El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos.
Los Fantásticos.
El podcast oficial de NFL Fantasy en español, con Mauricio Gutiérrez.
Mauricio Gutiérrez.
Y Fernando Calas.
Fernando Calas.
No compitas en tu liga, domínala.
Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por BetCris. Estamos a nada de comenzar la temporada regular de NFL y de Fantasy Football, pero todavía hay muchos drafts por hacer en Fantasy y queremos cerrar nuestros episodios casi ya de off-season hablando del especial de tight ends, una posición complicada. Fernando Calas, todo era júbilo y risa en los Fantastic Cards hasta que comenzaron las noticias de J.K. Dobbins, Marlon Mack cortado por los Texans. Tenemos un problema.
Fantastic sí. Cards, we have Fantastic a problem. Fantastic Cards, we have a problem. Pero es un, a mí me mola tener este tipo de conversación porque son problemas que la gente va a tener en casa también. Principalmente sí. Cuando empiezas, como empezamos, con wide receivers, ¿no? Y entonces, es algo que a nosotros nos... O sea, vamos a tener que buscar alternativas para el principio de la temporada. Tenemos a Chase Edmonds, que es un fijo ahí, que contamos con él como más o menos como nuestro caballo de batalla. Uh-huh. Pero vamos a tener que buscar a alguien en agencia libre para que arranque, por lo menos arranque, hasta que J.K. Dobbins pueda ponerse en marcha, ¿no? Entonces,
pero no va a ser se una situación peor.
Fácil. Dime.
Se ha puesto peor, Fernando Calas. O sea, nuestra zero running back, o sea, realmente tenemos zero running backs en la banca. O sea, Marlon Mack fue cortado por los Texans y ahora es parte del equipo de prácticas, ¿ok? Ajá. Isaiah Spiller está lesionado y hoy los Chargers han firmado a Sonny Michel. Tyler Buddy, el running back novato de los Ravens, también fue cortado por el equipo. Nos queda Ino Benjamin.
Sí, nos queda Ino Benjamin, es el único running back que tenemos.
¿Qué
o sea,
vamos a
habrá
hacer?
Que. Bueno, o sea, mira, tenemos lo bueno es que tenemos opciones en la agencia libre, ¿no? Eso es lo bueno.
Sí. Kenyan Drake ya no está disponible, me imagino.
¿Quién?
Kenyan Drake.
Kenyan Drake, bueno, hay una cosa que es en esta liga, la agencia libre no puedes fichar a cualquier momento. Entonces hay una agencia libre que tienes el FAB, ¿no? Que son mil dineros que puedes gastar para fichar al jugador que quieras, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, yo antes Kenyan Drake, yo creo que, no sé si Kenyan Drake está disponible, yo creo que no está disponible, pero aún así yo prefiero a Mike Davis. Mike Davis está claro. Ahí, estuvo todo el off-season ahí, están fichando a Kenyan Drake para tener un cuerpo más, ¿por qué eso? Porque al final la experiencia de Tyler Buddy no ha funcionado y necesitaban uno más. Al final este backfield es el backfield de Mike Davis. Yo creo que Mike Davis...
¿En qué momento sucedió esto? ¿En qué momento el ataque terrestre de los Ravens se convirtió en el ataque terrestre de Mike Davis?
Ojo, wow. Porque Mike Davis, si empieza bien, hace dos o tres primeros partidos bien, ojo si no se convierte en un comité.
No creo. No, eso sí no lo veo.
Yo les digo a la gente, fichen a Mike Davis en vuestros equipos, que Mike Davis va a tener mucho valor al principio de la temporada.
Eso sí, ahí estoy de acuerdo. Pero una vez que J.K. Dobbins esté sano, yo no veo manera en que Mike Davis pueda competirle o pueda ser una amenaza para el volumen que esperamos de J.K. Dobbins. E incluso después, probablemente Gus Edwards, por ahí de la semana 5 o 6, pueda regresar. Y nos olvidemos de Mike Davis. Nadie olvida la decepción de Mike Davis el año pasado. Mike Davis fue el responsable del surgimiento de Cordarrelle Patterson, Fernando Calas.
Sí.
En su noveno año en la NFL o décimo año, ya no sé ni cuál. O sea, ese fue el breakout más aletargado de la historia.
Sí, pero estos running backs sobreviven en la NFL porque son running backs que sirven. Por eso siempre decimos, ¿no? O sea, el poder de sustitución de los running backs. Pero, por ejemplo, en el banquillo está Boston Scott. Y yo creo que Boston Scott, o sea, dentro de este super comité que va a tener los Eagles, va a tener valor porque va a jugar en jugadas de pase, para recibir pases. Y va a sumar ahí sus, no sé, 8, 9, 10 puntitos que nos va a ayudar a estar ahí, ¿no? Yo creo que es lo que yo creo que Boston, yo creo que Mike Davis es la prioridad. Yo creo que tenemos que ver a Boston Scott también. Uh-huh. Yo creo que una buena alternativa, por ejemplo, para tener ahí en el banquillo es Jalen Water, por ejemplo, de los Steelers, que va a ser el suplente de Najee Harris. Bueno, nosotros vamos a tener que fichar a 3 running backs. Y yo creo que estos son, bueno, es así que se puede hacer. Claro.
Son los gajes del oficio cuando vas con 0 running back. Y es parte de la diversión también al final del día, ¿no?
Claro, porque hay gente que dice, ah, bueno, yo quiero draftar a mi equipo y no tener que preocuparme. Bueno, entonces eso, o sea, el fantasy no es solo draft. El fantasy es agencia libre, es conocer a la liga, es correr detrás. Y yo creo que, bueno, vamos a tener... La duda es cuánto gastar de nuestros 1,000 dineros en Mike Davis.
¿Poco abajo del 10%?
Sí, yo iría, pero no podemos ir muy bajos porque le necesitamos.
Claro. Sí. Yo creo que en el rango de entre 7 y 9% yo creo que pudiera ser... Sí, como para asegurarlo.
92, 93 dineros, ¿no?
Exacto. Cuando tengan este tipo de waivers ustedes en su liga, si es que ya los implementaron, estos waivers de presupuesto, un tip no pedido, pero que les va a ayudar mucho para ganar sus pujas, no vayan con números cerrados. Nunca pujen 10, 15, siempre vayan 1 o 2 más arriba. O sea, si tienen pensado gastarse 10, vayan 11, vayan 12. Porque eso puede ser la diferencia entre no empatar con alguien. Normalmente toda la gente piensa en números cerrados. Ustedes siempre piensen en números no cerrados y pueden hacerle ganar a los jugadores.
Bueno, vamos a ver después. O sea, la puja es el miércoles de la semana que viene. Uh-huh. Entonces, bueno, hasta allá a lo mejor tenemos nuevas informaciones, pero al final nuestro equipo de 0 running back es 0 running back.
Exacto. Cero, o sea, es total. Chase Edmonds y ningún otro running back.
Pero bueno, o sea, ¿qué se puede hacer? Pero tenemos a Justin Jefferson, tenemos a Mike Evans, tenemos a Parkley Sutton, tenemos a Marquise Brown, tenemos a Kyler Murray, tenemos a Albert O, que ojo con Albert O, tenemos a David Njoku. Tenemos a Tyler Lockett, tenemos a Devonta Smith. Pero no tenéis one running back. Bueno, o sea, bueno, pero tenemos todo lo demás.
Eso no es lo importante al final de cuentas.
No se puede tener todo en la vida, ¿no? Y una cosa, una antes de hablar de quarterback, de tight ends. Uh-huh. Yo quería a tener una discusión aquí contigo, así un poco existencial.
Ok.
Que la gente que me sigue desde hace muchos años va a recordar el Zona Roja, el podcast que teníamos en Diario AS aquí en Madrid, que fue como nosotros nos conocimos, ¿no? Claro. Yo te invité hace 6 o 7 años, a muchísimos años, para que en un programa de fantasy hubo buen rollo, nos hicimos amigos y aquí estamos, ¿no? Y en aquel programa yo hice el programa con Mariano Tobar, que es todavía directora allí en Diario AS, es un genio de lo que es el periodismo, y que él tiene una liga de años y años y años con gente que trabaja con este tema de fútbol americano en España desde hace muchísimos años, ¿no? Por ejemplo, Carlos Girles, que trabajó en los Jets, un montón de gente muy antigua. Entonces, yo siempre le ayudo a hacer sus equipos, su draft, porque es un draft de Dynasty. Y él tiene a Derrick Henry desde hace muchos años. Hemos drafteado a Derrick Henry hace muchos años. O hemos pillado en agencia libre. Bueno, en fin, hace cuando él era todavía suplente. Y ahora yo le dije, mira, vamos a intentar a negociar a Derrick Henry, ¿no? Entonces decimos, él dice, mira, vamos a intentar cambiarle a lo mejor por un running back temprano o... por una primera ronda y tal, y él dice, pero... Y entonces llega el comisionado de la liga y dice, no, pero es que Derrick Henry tiene que ser más que una primera ronda, no sé qué, dos primeras rondas, una primera ronda este año, el año que viene, porque es un running back muy alto, es muy buen jugador. Yo digo, vale, muy bien, entonces empezamos a pujar. Pidió dos primeras rondas, nada. Primera ronda, un jugador, nada. Primera ronda sola, nada. Wow. No consiguió venderlo.
Wow.
Y al final, Mau, yo vuelvo a lo que decíamos, que siempre volvemos a decir. Es muy fácil decir que draftees a este jugador porque tiene mucho valor. Draftea a Derrick Henry en tus ligas. Vale, sí. Muy bien. O a Ezekiel Elliott. No, porque es Ezekiel Elliott, ¿no? Pero intenta venderle.
No, 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 imposible.
Ahí es donde ves el valor real de cada jugador.
Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí.
Entonces, en primera ronda, ¿vas a draftear a Derrick Henry o vas a draftear a, yo qué sé, a DeAndre Swift? ¿Por dame cuánto tú crees Swift ahora mismo? ¿Por cuánto? O sea, intenta vender a DeAndre Swift, a ver qué te ofrecen. ¿Te ofrecen
por DeAndre Swift mundo en Dynasty?
Sí, el mundo, el mundo.
Por supuesto. Probablemente DeAndre Swift debe andar en el top 3 de rankings en Dynasty en Running Backs.
Claro. Entonces es eso. A veces es muy fácil decir, este jugador draftéale en primera ronda, pero
claro.
Pero muchas veces estos trades de Dynasty te ayudan a enseñar el valor real de un jugador. Sí, de acuerdo.
Te sensibiliza en el valor de jugadores, totalmente. Y es otra de las grandes ventajas de jugar Dynasty. Así que si no han jugado Dynasty, también pueden jugar Dynasty en nuestra app de NFL Fantasy ahora en español. Ahí está el comentario existencial de Fernando Calas y Derrick Henry. Vámonos con los tight ends, Fernando.
Los Fantásticos.
Misma temática, 3 a tener, 3 a evitar y 3 sleepers. No hay mucho de qué hablar de los tight ends porque tenemos los 12 que comúnmente son utilizados en una liga y hay algunos otros que pueden terminar por colarse en ese top 12. Hay otros que consideramos sleepers que pueden sobrepasar la proyección que se tiene de ellos. Así que vámonos primero con los 3 a tener. ¿Te parece si empiezo con mis 3? Porque justo elegí 3 que son en el rango de las 3 estrategias de tight ends. Si quieres ir por uno temprano, si quieres ir por uno en rondas medias y si prefieres esperar por elegir a alguien de la posición. Y los míos son Kyle Pitts, tercera ronda, Michael Florio de NFL Fantasy y nuestros colegas allá en Estados Unidos siempre ha dicho Kyle Pitts en la tercera ronda, no matter what. Y a mí me encanta Kyle Pitts. Va a ser una aspiradora de targets impresionante. Después tengo a Dallas Goedert. En ese rango, si quieres ir por un tight end en rondas medias, probablemente ronda 8 o 9 puede ser factible que te lo encuentres. Y Cole Kmet, que se está yendo un poco más tarde, el tight end de los Bears, para ronda 10, 11, incluso en algunas ligas, 12. ¿Te gustan estos 3? ¿Hay alguno que no te guste?
Sí, sí, me gusta mucho. Incluso yo, por ejemplo, de tu lista, yo tengo a Kmet en mis sleepers. O sea, yo creo que
buenísimo,
es
un
tight end que está muy bien. Yo creo que Kyle Pitts puede ser la clave para ganar tus ligas de fantasy este
totalmente
año.
Totalmente de acuerdo.
Yo creo que él puede ser el jugador clave. Yo creo que él puede ser perfectamente lo que fue Cooper Kupp el año pasado. Sí. Porque él es el jugador más cercano en comparación a Kyle Pitts. No es un tight end, es un wide receiver.
Y es Calvin Johnson. Exactamente.
Es que básicamente eso.
Kyle Pitts es un wide receiver disfrazado de tight end. Y digo disfrazado porque esa es su posición. Pero si tú los pusieras a Pitts como wide receiver, es decir, si tuviera la elegibilidad en el roster de los Falcons como wide receiver, no diríamos absolutamente nada. Y diríamos, Kyle Pitts es talento generacional, incluso también en la posición de wide receiver, pero aún más en la posición de tight end, va a ser también una aspiradora de targets en los Falcons. Aquí el talento está por encima de cualquier otra cuestión que pueda suceder en la posición de quarterback en los Falcons. Si es Marcus Mariota, si es Desmond Ridder, no me importa, no me interesa, porque sabemos de lo que es capaz Kyle Pitts. Y lo hemos visto el año pasado con una temporada increíble para un tight end novato. Lo hemos visto en training camp, lo hemos visto en pretemporada. Y eso nos confirma el talento de Kyle Pitts. A mí no me extrañaría que sea el tight end con más targets y más recepciones este año.
Yo creo que puede ser uno de los receptores com mais targets e com mais recepções este ano.
Sim.
Receptores em geral.
Sim, de verdade, estou de acordo. Estoy de acuerdo. ¿A quién tienes tú en tu lista de tight ends a tener, Fer?
Mira, o sea, yo, hablando de Kyle Pitts, yo creo que es, el, si vas por un tight end temprano, yo creo que hay que ir por Kyle Pitts y ya está. ¿Sabes? Y tercera ronda, incluso si quieres, en ligas de tight end premium, está saliendo segunda ronda alta, ¿sabes? Sí. Incluso por delante de Mark Andrews. A mí Mark Andrews me da miedo por la regresión.
Sí.
Y a mí me da miedo Kelce también por la edad. Y por quizás, ¿sabes? O sea, yo creo que Kelce va a tener una carrera larga como fue, como ha sido, por ejemplo, la carrera de Jason Witten, ¿no? En los Cowboys, que es un tío que yo creo que va a ser un tight end uno durante muchos años más.
Cierto.
Dos o tres años más por lo menos. El problema es que yo creo que el valor de draftearle en primera ronda, quizás este año, no sé si tengo, me da miedo. Mira que puedo, o sea, que puede que con la salida de Tariq Hill,
sí,
puede aumentar, pero también le va a aumentar la tensión de las defensas encima de él, ¿no? Entonces, yo creo que Pitts, para las estrategias tempranas, yo creo que es el mejor tight end.
Y es que también es una cuestión de inversión. Si nosotros creemos que la diferencia entre el tight end 1, tight end 2 y tight end 3, en este caso Kyle Pitts, no va a ser drástica, es preferible elegir al que se va al último, que es Kyle Pitts en tercera ronda, que a Travis Kelce a principios de segunda o Mark Andrews a finales de segunda. Porque te da la facultad de ir por un running back, por un wide receiver y luego apalancar tu equipo con Kyle Pitts, que como dijo Fernando, sí puede ser clave en ganar campeonatos este año. Así de fácil.
Si quieres, toda la etiqueta
de League Winner.
Si quieres, entonces, hacemos una cosa. Todos mis otros tight ends, y yo tengo aquí una lista de, mira, uno, dos, no sé, hablamos de Kemet, ¿no? Pero
¿sí?
Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo una lista de seis tight ends que son tight ends a tener, pero a la vez son sleepers. Entonces, si quieres, hablamos un poco de tus tight ends. Hablamos de los tight ends a evitar y después vamos a los sleepers, porque yo creo que este año yo me estoy viendo mucho con lo que había dicho. O sea, si no elijo a Pitts al principio, yo prefiero esperar hasta un poco más tarde y mirar a dos o tres.
Okay.
Bueno, en ligas normales, dos de esta lista que voy a dar ahora, porque yo creo que hay tight ends muy interesantes al final de los drafts de este año.
Sí.
Yo creo que es mejor que pillar que elegir a esta clase media de tight ends que ¿qué? En una zona, por ejemplo, que hay running backs muy buenos, que hay wide receivers.
Sí. Que en esa lista, esos tight ends de los que estamos hablando, están incluidos Dalton Schultz, probablemente incluso Darren Waller, Dalton Schultz, TJ Hockenson, el propio Dallas Goedert que acabo de comentar, Zach Ertz también pudiera estar en ese rango de rondas medias. Yo tengo como tight ends a evitar, Fer, y quizá me voy un poco más abajo del ranking con Mike Gesicki. También ya lo hemos dicho mucho, conforme avanzaba la pretemporada y el training camp, Miami en este nuevo esquema parece ser que lo utilizará mucho más en asignaciones de bloqueo. El año pasado, Mike Gesicki fue uno de los cinco tight ends que más alineó en el slot. Y sin esas rutas, sin esa alineación por fuera, veo muy complicado que Mike Gesicki pueda ser un tight end top 12. Además, añadimos la llegada de Tyreek Hill, el segundo año de Jalen Waddle, que probablemente sea mucho mejor. Yo no veo cómo Tua Tagovailoa pueda soportar tres opciones aéreas tan prolíficas.
Sí, y al final es lo que tenemos que tener cuidado es con estos tight ends que llevan más nombre realmente que potencial para ganar. Porque al final es eso, o sea, es que tú tienes que mirar un poco. Yo creo que es la posición más difícil realmente de encontrar.
Sin
un
duda.
Top 3 o un top 5 en rondas más bajas. Este año, sí. Porque muy probablemente los 5 que están siendo drafteados este año van a terminar, de los 5, van a tener seguro, o sea, 3 van a terminar el top 5 de estos 5. Sí. Es eso, es que es una posición donde los buenos son muy buenos, están ahí arriba y después hay como este, ¿sabes? O sea, mezcladillo que es muy complicado de sobrevivir, ¿no?
Sí, y tan yo he notado que este año hay mucha gente más renuente a no esperar por el tight end, justo porque en 2021, Fer, esta estrategia no dio resultados. Realmente no hubo tight ends fuera del top 12, fuera del top 15, que pudieran dar ese brinco. Me viene a la mente el eterno Tyler Higbee, ¿no? Que hemos mencionado que 2 años consecutivos siendo sleeper y nada más no funcionó nunca. Y ese tipo de tight ends que no han funcionado en últimas rondas ha prevenido que más jugadores digan, bueno, me voy a esperar este año otra vez. Pero este año sí hay mucha más profundidad en ese rango. A evitar también tengo a Dawson Knox de los Bills. Creo que va a venir una regresión muy, muy fuerte en touchdowns. Y lo mismo con Hunter Henry. Son dos tight ends que dependen muchísimo de la anotación para ser productivos en fantasy. Probablemente no tengo el número exacto, pero recuerdo que ambos, arriba del 50% de su producción fantasy fue a través de los touchdowns. Los touchdowns son poco predecibles año con año. Sobre todo con Hunter Henry en una ofensiva que puede lucir diferente, que puede ser mucho más terrestre. Así que yo evitaría esos dos tight ends que se están yendo como top 13.
O sea, tú evitarías entonces Hunter Henry, ¿no?
Yo quiero evitar
a Hunter Henry. Pero Hunter Henry está saliendo top 13.
En algunas ligas sí, el ADP es de top 13, top 14. Si me quiero esperar, es decir, a ver, si me espero y no tengo tight end, sí pudiera emparejar a Hunter Henry con algún otro de los que vamos a hablar de sleepers. O sea, sí, no me inconforma tenerlo en mi equipo. Lo que no quiero es que crean que Hunter Henry va a ser un top 12 como lo fue el año pasado. Aunque fue de la parte baja, yo no veo upside en Hunter Henry.
Es que, por eso yo siempre digo a la gente, mira, la mejor estrategia es elegir tight end temprano. Yo la llevo haciendo hace años, sí. Te quitas el dolor de cabeza, te quitas el estrés, te quitas, o sea, tienes ahí a George Kittle, tienes ahí a Darren Waller, tienes ahí a Kyle Pitts, tienes ahí a Mark Andrews y tienes ahí a Travis Kelsey. Pilla uno de ellos, amigos, y ya está.
Y olvida,
es el mejor consejo que te puedo dar.
Y olvídate de este episodio y ya vámonos a lo que sea.
No, pero es el mejor consejo. Pero es, sí. Te digo, y no es algo, yo qué sé, sí. ¿Cuánto tiempo, Mauricio, diciendo?
Mucho.
Draftea, muchos años diciendo draftea, tight end temprano.
Y en esa estrategia en específico en tight ends, hemos contrastado mucho tú y yo. Porque tú siempre has sido de ir por el tight end temprano y yo siempre he sido de esperar por tight ends. Hasta esta temporada. Yo normalmente en años anteriores no tuve mucho Travis Kelce más que en ciertas situaciones cuando quise diversificar, pero no era una estrategia con la que tenía gusto, porque yo quería ver esa robustez en mi roster de running backs, de wide receivers. Y yo decía, la posición de tight end la solvento como a lo mejor puedo solventar la posición de quarterback, pero la diferencia entre ese top 3, top 5, con el resto se ha incrementado. Y entonces eso me ha hecho que este año sí esté más abierto a la opción de ir por un tight end temprano. Llámese Travis Kelce segunda, ¿no? Mark Andrews no tanto, pero Kyle Pitts en tercera sí o sí.
Sí, a mí me gusta mucho. Pero este año, mira, hay unos nombres interesantes ahí abajo.
A ver, danos algunos nombres nebulosa.
No, muchos de tus, o sea, yo tengo a todos tus sleepers, yo tengo entre los jugadores a tener.
Ok.
O sea, que son Albert Lowe, el tight end de los Broncos. David Njoku, cuando entró en la NFL, fue primera ronda, ¿no? Y primera ronda alta, ¿no? Drafteado por los Browns. Es que tenía una... fue incluso draftado antes que George Kittle. Fue aquel año espectacular de los tight ends que tenían, o sea, tight ends increíbles. Y Njoku tardó, pero ahora lo han renovado por un pastizal. Están apostando todo por él. Yo creo que Njoku es buena alternativa. Brent Jordan de los Texans ha hecho todas las noticias que están saliendo de allí, de Houston, son muy buenas en relación a su química con Davis Mills. Gerald Everett, que também é outro talento, com talento que se foi a Los Chargers. Outra opção, já hablaste de Kolkmet. Kolkmet para mim é mi super sleeper. Sí. De todos esses, eu creo que é o jogador que mais perfil pode ter de pontos por recepção e de marcar touchdowns, quizás. Pode ser o porto seguro que tanto necessita Justin Fields, e ensinou ele ano passado que pode ser isso. E estes são os Tyrants que eu creo que se consegues juntar a dois destes Tyrants, ou incluso três, ao final do draft, sabes, se passas do top 5, três não vas a trazer a três Tyrants.
Sim, sobre todo se tienes banca de seis, dois. Dos. Si tienes bancas, más de 10 en banca, sí puedes ir por tres.
A mí me encanta, problema. Por ejemplo, juntar Kemet con Albert O.
Sí.
Para mí es la pareja perfecta.
A mí también.
La pareja perfecta.
Con Albert O ha sido un sub y baja, una impresionante toda la temporada. Bueno, este off-season. Porque empecé muy alto en Albert O. Después verlo en pretemporada jugando en el cuarto y decía, aquí hay algo que no me cuadra. ¿Qué está haciendo un tight end con el perfil de Albert O, con las métricas que tuvo el año pasado, comparables en cierta medida con Kittle, con Waller, en algunas incluso con Mark Andrews? ¿Qué hace jugando en el cuarto con los suplentes de los Broncos? No me hacía sentido. Pero ahora hay que recordar que Greg Dulcich, el novato, ha sido colocado en la lista de injury reserve y por lo menos se va a perder las primeras 4 semanas de la temporada. Esto vuelve a abrir la oportunidad total para que Albert Ogwebunam demuestre el talento que tiene con el perfil atlético que se carga. Es impresionante. Y Albert O, nuevamente, creo que puede terminar en el top 12 de tight ends, sin lugar a dudas, teniendo a Russell Wilson de quarterback.
No, yo creo que top 12 es seguro, pero yo creo que puede terminar ahí top 5 perfectamente. Sí.
Uf, las predicciones locas de Fernando Calas. Albert O, top 5. Bien, me gusta. Lo tenemos también en los Fantastic Cards, por cierto.
Bueno, a ver qué pasa, Sí. Pero es eso, es algo un poco. Mira, es que Njoku sí, o sea, fue en el draft. Yo me acuerdo perfectamente, fue el draft de George Kittle, que salieron, yo creo que 4 o 5 Tyrants antes que George Kittle.
Sí. fue en el 29, en el pick 29, en la primera ronda.
Y fueron 3 tight ends de primera ronda aquel año, ¿no?
No me acuerdo, sinceramente.
Max Williams, ¿te acuerdas?
claro, de los Ravens.
Sí, hay que buscar el draft 2017, pero yo me acuerdo que era un draft que llegaba así, o sea, una cosa. Los Ravens draftearon a 2 tight ends, solo sí. Los Ravens draftearon a 2 tight ends aquel año, uno en primera y uno era Max Williams, en tercera, y uno era Mike, y otro era Hayden Hurst.
Hayden Hurst, claro.
Sí, ¿qué más? Es que había
ahora
más.
Con los Bengals.
Hay más tight ends que fueron drafteados en aquel año, y que fue el año donde. Por eso cayó tanto George Kittle, porque él venía de una universidad en Iowa que era que bloqueaba muchísimo. Era un tight end, que era un tight end bloqueador. Y entonces lo que hizo George Kittle fue abrir las puertas para los dos que vinieron, que eran sus suplentes en la universidad, que eran TJ Hawk. ¿Y quién era el otro suplente? Era TJ Hawkinson y otro que es buenísimo también. ¿Quién era el otro suplente en Iowa de George Kittle? Que también buenísimo.
Era esta pareja, TJ Hawkinson y el otro, ¿quién fue?
¿Quién era? Espera, déjame ver aquí en mi lista de mi ranking. Era...
Ya tengo los Titans del 2017, eso sí ya los tengo.
Ah, sí, ¿quiénes eran? Dime.
OJ Howard en el 19, Evan Engram en el 23, David
Evan
Njoku
Ingram.
Y luego David Njoku en el 29. Y se fue en segunda ronda Gerald Everett, Adam Shaheen también. Y en tercera ya fue, creo que, ¿dónde está? Debe ser George Kittle, ¿no?
No, Kittle no fue quinta ronda.
Kittle fue quinta. Quinta. Todos los tight ends que quieras y gustes antes de George Kittle, impresionante.
Sí, es así. O sea,
tercera ronda, Jonnu Smith también. Aquí nos dice producción. con Luis en tercera ronda, Jonnu Smith. Wow. Y ya ninguno resultó más que George Kittle.
Por eso te digo, fue el draft, sí, equivalente de lo que fue el de Tom Brady.
De acuerdo.
Fue, pero en tight ends.
Uh-huh. Sí.
Así well, no, es. No, no es Iowa, es Wisconsin.
En Wisconsin.
Sí, George Kittle, sí, sí jugó. ¿Quién era? Ahora estoy curioso para recordar quién eran estos dos. Pero bueno, me voy a acordar. En fin.
Bien, pues tenemos también como sleepers a David Njoku, lo que dijiste, lo que le pagaron los Browns y demás. Brevin Jordan, a mí me llama la atención que Brevin Jordan esté siendo seleccionado tan abajo o que ni siquiera esté siendo seleccionado. Creo que en ligas más profundas debe ser seleccionado. Jugó el 80 y tantos, lo dijimos ayer, el 80 y tantos% de snaps con el primer equipo de los Texans lo van a hacer parte fundamental de esta ofensiva y puede terminar siendo, junto con Michael Collins, con Nico Collins, perdón, el jugador, el segundo jugador con más targets en este equipo, ¿no? Detrás de Brandon Cooks. Tú tienes también, Fer, me sorprendió un poco Pat Freiermuth. ¿Te gusta Pat Freiermuth?
Me gusta. Me gusta cuando pierdes lo que decíamos, ¿no? Cuando pierdes.
Ya.
¿Cómo se llama? Cuando pierdes esta primera generación, a mí, por ejemplo, me gusta juntar Freiermuth con Kokemet, a mí me gusta juntarle con Alberto. ¿Sabes? Estos son de estos jugadores, a mí me ¡no ofend, joba! Yo diciendo, ¿quién era él?
¿Quién era?
No, claro, o sea, es que fue
no
eso.
¿No ofend te Kiro gusta entró. Este año o no te gusta?
Sí, no, pero es que se fue a los Seattle, a los Seahawks y ahora, sí. Bueno, con Geno Smith, pero eso, o sea, era Kiro era el titular en Iowa y eran sus suplentes eran TJ Hockenson y Noah Fant. Y los dos después salieron altísimos en la NFL. O sea, George Kiro siempre bromea diciendo que Noah Fant y TJ Hockenson le deben un montón de dinero porque gracias a él han tenido contratos muchísimos mejores que los de rookie como George Kiro de la Universidad de Iowa.
Claro.
Perdona. No, es que no, estaba no, con no, eso en la cabeza y me decía, ¿quién era? Madre mía.
Cuando eso pasa, es horrible cuando eso te pasa y que sabes, tienes el nombre aquí en la cabeza, pero no lo puedes decir, es terrible y nos pasa a todos. Y qué bueno que pudiste decir, porque yo tampoco, dije, bueno, TJ Hockenson, sí, fue aquel draft que en los 12 fueron muy rápido, que decíamos, ¿cómo dos tight ends de una misma universidad van a poder producir, pero el talento era excepcional y demás? Y el talento ahí sigue, los dos.
Sí, y los dos en primera ronda, y se discutía quién era mejor entre los dos. Y los dos todavía no han terminado de explotar, ¿eh? Ojo, porque no hemos hablado de TJ Hockenson en el programa de hoy. No hemos hablado de Noah Fant en el programa de hoy.
Hablamos de TJ Hockenson ligeramente, ¿no? Cuando dimos la estrategia de evitar esos tight ends de ronda media. Pero sí. Lo curioso con TJ Hockenson, Fer, es que de esos tight ends de ronda media, es decir, Dalton Schultz, Dallas Goedert, a veces incluso TJ Hockenson se está yendo ya después de Zach Ertz. Y en ese rango, creo que TJ Hockenson puede... No lo sé.
Tú sabes que Rotoviz tiene un estudio sobre la posición de tight ends y que uh-huh. Rotoviz dice que existe un tight end dead zone. Que hay una zona muerta de tight ends.
¿Y es entre, esa, justamente?
Entre quinta y octava ronda.
Okay.
Entonces, ojo, cuidado.
Bueno, ya están advertidos de la tight end dead zone. Fer, ¿quieres hablar de algún otro jugador? Noah Fant. ¿Tienes a Isaiah Likely también de los Ravens?
Yo me acuerdo cuando salió la noticia del trade de Russell Wilson para los Broncos. La primera cosa que me vino a la cabeza fue Noah Fant. Yo digo, madre mía, Noah Fant con Russell Wilson va a ser la bomba. Y entonces, como parte del trade, estaba incluido Noah Fant irse hacia... Imagina Noah Fant en su casa. Le llaman y le dicen, ¡wow, madre mía! ¡Oh, es que Russell Wilson va a ser mi quarterback! No, amigo. Te mandamos a Seattle.
Tú vas a Seattle.
Viene Russell Wilson, pero tú te vas allá.
qué triste.
Imagina la decepción del chaval. Pobre.
Qué triste caso.
El programa de hoy, ya veis, amigos, que está un poco diferente de los otros, con mucha estrategia, running backs, quarterbacks, dead zone, qué hacer, no sé.
Tyrants
es sencillo, amigos, sencillo. Sí, sí, o pillas a uno de los top 5 con preferencia a Kyle Pitts, o entonces, amigo, al final del draft sacas a dos de esta listilla, la lista esta que decimos, y Albert O y ¿cuál es el segundo? Y Cole Kmet, se acabó.
Cole Kmet,
ya nos podemos,
si te quieres esperar un poco más, David Njoku.
Sí. No hay mucho. ¿Qué se puede hacer?
Digo, Njoku tenía un perfil muy interesante, y creo que es un tight end talentoso.
Njoku estaba entre comillas, o sea, no iba a decir muerto, para amor de Dios, no, estaba muerto, pero estaba, bueno.
Desaparecido.
Sí. Y ahí de repente los Browns fichan a Deshaun Watson, y le renuevan a Njoku por un pastizal. Es un
contrato. Y la salida de Austin Hooper, además.
Claro. Entonces, cuando antes de la sanción de Deshaun Watson, Njoku, yo le tenía como mi prioridad antes que Kmet. Ahora tengo después, o sea, yo tengo a Kmet, Albert O, Njoku, Brevin Jordan. Esta es mi lista de,
coincido,
de sleepers. Dos de ellos, yo creo que tienes un tight end titular para el resto de la temporada, ¿sabes?
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, con esto cerramos esta sección de tight ends tan, tan divertida, y ahora vámonos ofensiva en serie.
Ofensiva en serie.
Aquí sí no va a haber mucho cambio. Vamos a seguir tomando las proyecciones de Mike Clay de ESPN para determinar si vamos over o under en lo que él ha establecido. Fer, tiene a 6 tight ends con al menos 100 targets. Son la misma cantidad, no voy a decir los mismos tight ends, pero es la misma cantidad de tight ends que el año pasado sobrepasaron esta marca de 100 targets. Tiene a Mark Andrews con 122, Travis Kelce con 119, Kyle Pitts 118, Darren Waller 106, Dalton Schultz 101 y TJ Hockenson con 100. Aquí vamos a dar dos secciones de over-under. ¿Los 6 tight ends? ¿Crees que haya más o menos de 6 tight ends con al menos 100 targets en 2022?
Uy, yo creo que va a haber menos.
Ok.
Pero yo creo que 2 de esta lista no van a estar.
Ah, a ver, eso ya me interesó. A ver, dinos, por favor.
Yo no sé, a mí no me entusiasma para nada Dalton Schultz.
Okay.
No entusiasma para nada.
Primero que quitas.
Y yo creo que por pura probabilidad, yo creo que habrá uno de estos que estamos drafteando alto,
claro,
que va a decepcionar, sea por lesión, sea por cualquier otra cosa. Vemos Darren Waller, la off-season, ha tenido una off-season medio revuelta, y dicen que va a renovar y que tiene que ver que está haciendo como, está lesionado, entre comillas, ¿no? O sea, que lo que está haciendo es forzar para que le renueven, como hizo, por ejemplo, de Deebo Samuel o Deontay Johnson, pero a mí me da un poco de angustia. Y yo creo que George Kittle, que no está en su lista, ¿te das cuenta? No está en la lista de 100. Entonces...
No, porque además, uno de nuestros props es de George Kittle, lo tiene con un 20% de target share. Pero ahorita voy a dar el número de targets que proyecta para George Kittle. Son, por aquí tengo el dato, George Kittle, 95 targets, justo abajo.
Sí, yo creo que George Kittle, la línea ofensiva de San Francisco es muy mala sí. Este año. Trey Lance le van a tener que proteger un montón, va a querer correr con el balón un montón, y George Kittle es el mejor tight end bloqueador de la liga.
Sí,
George Kittle es el mejor bloqueador que muchos tackles de la liga.
Sí, sí, que entonces, muchos dineros. Sí,
es que es tremendo George Kittle. Yo creo que él va a tener 3 o 4 o 5 partidos de estos que marcan 2 touchdowns y hace 150 yardas y que va a ser una barbaridad, pero creo que va a ser muy volátil, pero creo que va a ser difícil de predecir. Lo que decíamos en el otro programa sobre AJ Brown, yo creo que va a pasar lo mismo con George Kittle.
Va. Hablando de George Kittle, Mike Clay tiene el 20% de target share y generando 826 yardas.
Complicado, ¿no? Complicado. Yo creo que es muy
¿Te quedas
pocas
con el
yardas,
número o te vas
muy
a ver
pocas en yardas? Pero yo creo que va a haber, yo no sé, es difícil apostar contra el mejor tight end de la liga, porque sí, George Kittle es el mejor tight end de la NFL.
Sí, es el mejor para fantasy, pero puede ser el mejor en la
NFL. Es el mejor tight end de la NFL y tiene potencial para alcanzar lo que hizo Gronkowski. A ver, o sea, si va a tener una carrera longeva o no, si va a ganar los touchdowns que ganó Gronkowski o no. Pero en términos de talento puro, es probablemente uno de los mayores tight ends de la historia de la NFL en términos de talento. Pero está en una situación que yo creo que, a ver qué tal, es difícil apostar, pensar, porque George Kittle puede perfectamente conectar instantáneamente con Trey Lance. Trey Lance tiene una carrera, puede tener un año espectacular, y George Kittle termina número uno y explotando, porque claro, algún año George Kittle va a tener un año de estos de fantasy que sea la bomba.
Sí. Puede ser este vamos a ver.
Puede ser el año que viene, puede ser el próximo. Es difícil de apostar realmente contra George Kittle por eso. Entonces yo iría over por no ir en contra de George Kittle.
Va, perfecto. Me agrada. Volviendo a lo de los targets, quiero tomar el prop de Kyle Pitts. 118 targets para Kyle Pitts. O sea, over, pero a ciegas.
Sí, over.
A ciegas. Yo creo que Kyle Pitts puede superar el rango de 150 targets. Incluso recepciones. No sé. Puede ser una locura, ¿eh? Puede ser una locura. 150 targets y 100 recepciones. Yo no
¿Te acuerdas que el año pasado yo decía que TJ Hawk iba a superar 150 recepciones?
Sí. Hoy es Kyle Pitts.
Si yo aposté por TJ Hawk 150 recepciones el año pasado, ¿por qué? Es que sería una incoherencia.
Claro,
¿no?
Totalmente.
No apostar que Kyle Pitts este año va a tener más que 150. Sí, sí.
El líder en targets y recepciones el año pasado fue Mark Andrews con 154 targets y 107 recepciones. Lo que digo de Kyle Pitts de 118 el over, que es muy fácil, es porque el año pasado tuvo más de 110 targets. 8 targets más se ven totes, menos de uno por juego. Con la vacante de targets que hay en Atlanta, por supuesto que Kyle Pitts va a ser over. Hunter Henry, Fernando, 6 touchdowns.
Estaba mirando el 53 de los Patriots. El coordinador ofensivo de los Patriots es Matt Patricia, ¿no? ¿Quién es? Es un coordinador defensivo.
Es un desorden. Los coordinadores en los Patriots son un enigma.
Yo no sé, pero me da juju cualquier cosa que tenga que ver con los Patriots este año. Y yo creo que los Patriots siguen viviendo del pedigrí, siguen viviendo de marca, más que de realmente calidad de este equipo. Yo diría under.
Ok, sí, yo también voy under con Hunter Henry, y es por una de las razones por las cuales lo quiero evitar, por ser dependiente de touchdowns. David Njoku, 578 yardas, 4 touchdowns. Ya estas proyecciones están acorde a los 11 juegos de Deshaun Watson.
Yo diría que over. Porque no tiene, no tiene mucho más y Jacoby Brissett le necesita.
De acuerdo, yo también voy con el over. Dawson Knox de los Bills, 604 yardas y 6 touchdowns.
Over, por favor, 600 yardas es muy poco, tío, para el mejor ataque de la NFL, no, over.
Yo voy a ir con el under porque yo sí espero una evolución en Gabriel Davis, espero mayor involucramiento de Isaiah McKenzie, incluso la utilización de James Cook. Tanto Isaiah McKenzie en el slot como James Cook en rutas cortas le van a pegar mucho al volumen de Dawson Knox, así que yo voy a ir under, pero creo que va a estar cerca, va a estar cerca.
Entonces hacemos una cosa, under de yardas, pero over de touchdowns.
Ok, va, me late, va.
porque
no creo que sea mucho más del over de 6. Creo que va a andar en el
rango de 7 u 8. No, es verdad. Sí, tienes razón. Me has convencido, Mauricio. Sí.
Venga, vamos con el under. Entonces, todos con Dawson Knox. Perdón, Dawson Knox.
Sí, no es nada personal contra al final, ti, pero... tienes las carreras de Josh Allen en Red Zone.
Claro. Sí, así es.
Sí.
Sí, a ver, habrá bonanza fantasy, pero no hay quarterback y no hay ofensiva que soporte tanto, ¿no? Y lo he dicho, Stephon Diggs, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, y nos entusiasmamos con James Cook, y Devin Singletary puede ser un regalo, y luego agrégale dos o no. Se ve complicado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí está nuestra ofensiva en serie. Fernando Calas, vamos con Fuera de la Galaxia Fantasy. Si te fijaste, no ha anotado absolutamente nada porque es sorpresa.
¡Ay, Dios mío!
Fuera de la Galaxia Fantasy.
Llamado del Comité Olímpico Brasileño o Español, el que tú decidas, y del mexicano, para que tanto tú como yo representemos algún deporte en los próximos Juegos Olímpicos. Tú decides en cuál.
Pero yo decido dónde
tú decides, vas. No, tú decides el tuyo. No, el tuyo.
No,
tú, el
no, que no, tú yo quieres. Quiero decidir el tuyo.
Ok, va, al revés, me late. Entonces, tú decides en qué deporte participo yo y yo decido en qué deporte participas tú. Perfecto, venga.
Molaría que participáramos juntos en los Juegos Olímpicos de invierno en el curling. ¿Te imaginas tú y yo ahí en el curling?
Yo tengo experiencia, déjame te digo, en la casa.
En la casa. Ah, en la casa. Pues
no, curling, pero no. Con el trapeador. O sea, con el trapeador, cuando me toca hacer el aseo en la casa, pues sí tengo más o menos algo de experiencia ahí en la técnica, por lo menos, ¿no? Creo, digo, no sé si sea la misma, pero bueno, va, me parece. Un equipo conjunto de curling de los fantásticos. Estaría sí, muy bueno. Sí.
Estaría Venga. Bien, estaría bien.
Perfecto.
Estaría
bien. Fernando, pues a practicar, ¿eh? Te mando un abrazo.
Cuídate, Emma. Un beso. Chao.
Igualmente, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. Suerte en sus drafts, si es que todavía les quedan algunos, y ya a preparar semana 1. Y suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros.
Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas. Productor ejecutivo Luis Obregón. Producción y voz en off Antonio Semper. Una producción de Primero y 10 para NFL.